todo mentira, todo falso, no hay nada de eso. Hay una un sistema de registración informática en donde alguien interesado en hacer esta operación inscribió los datos que son conocidos del número de DNI, el nombre de Amado, y se los después, una vez que estaba ingresado, se los indicó al periodista para que, conociendo que esos periodistas no chequean nada y por el contrario se regodean de ese tipo de operación, lo filtraron ayer y al minuto ya sabía que era falso y aún así lo siguieron repitiendo todo el día. O sea, es una operación de alguien que estaba con ganas de dar una noticia de este estilo y que se la hizo difundir a uno de los principales diarios, sabiendo que no chequean ninguna información y que lo único que les interesa es diseminar el odio, ¿no?
Alejandro, soy Gabriel Guerrero, te hablo desde Radio Nacional Viedma, y te pregunto, involucrado como están en su rol profesional, con la expectativa, supongo, de que alguna vez este estado de cosas en el Poder Judicial se pueda modificar. ¿Esta, la reforma judicial en marcha, es una de las vías posibles?
Cualquier vía de reforma hay que transitarla, porque sea esta, sea otra, mejor. Esta es la que definió la autoridad y la transitaremos. Lo que es inevitable y que no tiene discusión es que el Poder Judicial debe ser reformado, porque es un enclave del atraso del país y de las complicaciones. Es una máquina de impedir. Cuando no es una máquina de perseguir, es una máquina de impedir. Así que el Poder Judicial, cuando estamos hablando del Poder Judicial me refiero a este que conocemos nosotros, que no hace otra cosa que perseguir a los políticos o impedirles a través de cautelares que puedan cumplir las misiones por las que la gente lo ha votado, ¿no? No sé, debe haber muchos jueces muy buenos, fiscales buenos, bueno, no sé. A mí no me ha tocado en suerte. Los que yo conozco aquí en la capital federal, en el edificio del Comodoro Py, ese es un edificio que ya merece ser destruido directamente y así hacer alguna otra cosa, porque es un experimento que fracasó y que le está costando mucho a la sociedad, porque ya no da ninguna respuesta de algo que se pueda llamar justicia o nada por el estilo. Son puras operaciones, manipulaciones, el mantenimiento de sus privilegios. Bueno, nada, eso desde ya que demanda una reforma. ¿Se hará la que la autoridad puso a disposición? ¿Será esta? ¿Se tramitará esta? El que tiene la decisión de cómo debe ser la reforma es la autoridad para que la gente votó, ¿no? Para eso lo votamos.
Alejandro, y a propósito, a ver, por ejemplo, en la Universidad Argentina forma, lamentablemente, mayoritariamente economistas liberales, pareciera. ¿Pasa algo parecido en el ámbito, cuando ustedes van a estudiar abogacía, ya de por sí la formación es así corporativa? ¿Cómo funciona eso?
Es muy diversa. La universidad pública, por lo menos en la que me tocó participar, es muy diversa. Entonces, y además es afortunadamente tan masiva que hay para todas las posibilidades. Entonces, cada uno, yo no le echaría la culpa a la universidad, sino a lo que cada uno como persona antes de entrar a la universidad es, y después de la universidad es también. O sea, nada, no me parece, no sé, quizás estoy confundido yo, pero yo no tengo esa experiencia. Pero la problemática es en el ejercicio de la función judicial para mí. Ahí sí entran. Todavía se resisten al ingreso democrático y que cualquier persona, siguen entrando sus familiares, se reproducen casi promiscuamente de un lugar a otro, poniendo a sus hijos, poniendo a sus novias, poniendo a sus hermanos, y bueno, es eso. Ese es un lugar donde van a ir a pelear por su privilegio, no para hacer otra cosa, ¿no?
Alejandro, buenas tardes. Jimena Barroso los saluda desde Radio Nacional Zapala, Neuquén.
Hola, buenas tardes.
Consultarle, bueno, su mirada, su opinión en relación a la situación del operador Fabián Pepín Rodríguez Simón, que, bueno, como sabemos, ha pedido asilo político en Uruguay para no dar respuesta a la justicia argentina. ¿Podría mencionar cuál fue su rol específicamente en lo que fueron las 20 causas que le inventaron a la actual vicepresidenta Cristina Fernández?
El rol era público, ¿no? Él se regodeaba y le encantaba ser un integrante de la mesa judicial. Ahora, cuando tiene que asumir las responsabilidades, se escapa. pero en los años anteriores, durante el macrismo, lo veíamos tuitear, lo veíamos en los canales de televisión, lo veíamos contento de regodearse al lado del ministro, del otro operador, de la otra diputada denunciando. O sea, cuando tuvieron que disfrutar las mieles de la generación pública, porque obviamente los medios lo promovían y la sociedad en una buena parte lo aplaudía, bueno, ahí eran todos actores, les encantaba ser protagonistas. Ahora, cuando tienen que dar las explicaciones, se escapan. Bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, no sé, también por otra parte la gente lo votó. El señor es un legislador del Mercosur, bueno, la gente lo votó. Se ve que a alguna parte le interesa que este tipo de personajes, que después, ante la primera problemática, se meten en semejante tontería, ¿no? Como es la que ese pedido de asilo político, o sea, yo escuché al candidato a vicepresidente de su espacio, al entonces senador Miguel Pichetto y hoy auditor general de la Nación, que dijo que tenía que presentarse. ¿Cómo va a decir que en el país no hay garantías si hay un montón de funcionarios y legisladores y gente de su espacio que todavía está cumpliendo funciones? Esto es como una tontería de patas cortas. Pero bueno, yo lo que más destaco es que cuando quería salir en la foto de los poderosos, le encantó estar en esa foto. Así que ahora que se ponga los pantalones y que venga.
Sí, bueno, y cree que ha tenido algún impacto, quizás esta noticia a nivel internacional. Bueno, también el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, se manifestaba, ¿no? Aludiendo en esto de no permitir este asilo a Pepín, así en Uruguay.
Sí, porque lo único que genera, la única repercusión internacional es que se rían de su tontería, ¿no? Lo único que genera es una tontería. ¿Quién puede decir que en ese país no funciona no funciona el Poder Judicial, que no va a tener garantía? ¿Quién puede decir? Y eso precisamente, eso sucedía cuando gobernaban ellos, ya lo vimos con la cantidad de gente presa arbitrariamente, lo sacaban a la madrugada en pijama, lo buscaban en sus casas a las 2 de la mañana. Cuando era un grupo de tareas de persecución, estaba contento de participar de PIN. Y la repercusión que tienen es eso. Cualquiera que lo analiza no puede decir otra cosa que es medio payasesco directamente medio payasesco. Bueno, supongamos que gane un par de meses con esta tontería, y bueno, vendrá nuevamente, en algún momento tendrá que dar las explicaciones. Esto, así funcionan las cosas.
Alejandro, estaba pensando, usted hace unos cuantos días ya pidió citar a Elisa Carrió en refiere a una causa clave que armó la AFI macrista, y específicamente es la operación PUF. Someramente puede decirnos en qué consiste esta operación PUF, y en tal caso si la señora ya se presentó, ¿no?
No se presenta porque está cortada con la misma tijera que Pepín. Claro que no se va a presentar. Pero de la misma manera, cuando ella fue a los medios, fue a contarle a sus periodistas más amorosos que ella había recibido unas transcripciones de las conversaciones telefónicas de los presos en los penales donde los tenían detenidos, que ella lo recibió de una persona a la que conocía y que quería reservar la fuente. Esa es la gran diferencia que hay en este caso, por ejemplo, con la otra pantomima que hizo el fiscal Stornelli, que como es más conocedor de los modos del encubrimiento burocrático, le hizo escribir a un secretario que lo había recibido por abajo de la puerta y que no sabe quién es. Entonces, nadie le puede ir ahora a reclamar quién se lo entregó. Pero Elisa Carrió, al igual que a Pepín le encantaba ir a la tele a hablar y a mostrarse como parte de esa banda, también lo hizo, y fue a ella decir que quería reservar la fuente de la persona que se lo entregó. Y lo que nosotros le estamos diciendo al juez es que ella no tiene ninguna fuente. Ella era diputada y la diputada no tiene ningún derecho a reservar ninguna fuente. Y ahora ni siquiera la diputada tiene que sentarse y explicar quién le dio ese material. Porque ese material, el único que lo tenía era la FIDE. Y lo tenía para hacer una tarea que no estaban ordenadas en el expediente y que no tuvieron nunca un destino en el expediente. Esas transcripciones no fueron hechas por orden de ningún juez, ni fueron entregadas a ningún juez en ningún expediente, y eran grabaciones del día anterior, las tenía solamente la oficina de escuchas de la CIDE, y al otro día se aparecieron, una por debajo de la puerta del fiscal y otra en manos de Elisa Carrió, que dice que se las entregó una persona que conoce. Bueno, lo que nosotros queremos saber es que nos diga quién es, porque no tiene ningún derecho a resguardarlo. Pero claro, bueno, claro, no lo hacen porque es la misma lógica que Pepín. Les gusta cuando son los adalides de la lucha contra la corrupción, van a los programas donde les sostienen este cuentito, pero después cuando tienen que dar las explicaciones de sus propios actos, bueno, se escudan, no lo hacen. Uno se va a Uruguay, no sé, quizá Elisa Carrió también intente lo mismo, no sé. Ahora cada vez que alguno de estos funcionarios de esa banda quiera salir del país, tendremos que oponernos, porque miren si ahora cada uno que va afuera del país le agarra la misma locura que tiene. Nosotros tenemos que oponernos desde ahora a que cualquier pedido funcionario de esta banda que quiera salir del país salga. Esta es la consecuencia que generó el propio Pepín, que hasta ahora era insostenible para nosotros poder decirlo. Imagínense, si cuando Arribas quería ir a Brasil o Magdalena a Miami, nosotros no nos opusimos porque no nos entra en la cabeza que un delirante de estos iba a ser payasada tipo Pepín. Ahora que esta banda lo hace y que además se busca ser público, lo hizo con el acuerdo de Macri, que es otro de los imputados, o con también con el acuerdo del intendente Rodríguez Larreta, bueno, parece ser una medida más institucional y más corporativa que una payasada aislada, ¿no?